Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del video stream y podcast de seguridad de Azure. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Muy bien.
Muy bien, preparados para el verano ya casi, ¿no, chicos?
Bueno, aquí todavía parece más otoño que otra cosa, ¿eh? En Reino Unido. Ánimo. Estoy esperando a ver cuándo llega. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos otro mes. Otra vez un montón de cosas, como ya sabéis. Se han ido anunciando, como siempre, ya sea fuera de algún evento, salen un montón de features y demás. Yo voy a empezar contando hoy, la verdad que desde el mundo de Defender for Cloud, lo más interesante que se ha anunciado justo ha sido esta semana, es el tema de que Copilot llega para Defender for Cloud. O sea, el tema de Copilot for Security, que hasta ahora pues cubría, bueno, cubre un montón de soluciones de seguridad de Microsoft, Entra, Purview, obviamente toda la parte de Defender XDR, Sentinel. La parte de Defender for Cloud se había quedado un poquitín ahí aparte porque, bueno, Defender for Cloud tiene todo el tema de la postura de seguridad. No es una herramienta que realmente la lleve o la gestione el SOC, sino que la gestiona la gente de cloud, ¿no? Para la postura de seguridad. Entonces, se ha anunciado ya, de hecho ayer, día 10 de junio, como public preview. Podemos ya empezar a utilizar Defender for Cloud desde la, perdón, Copilot for Security desde la consola de Defender for Cloud, ¿vale? Esta es la primera característica. O sea, si vamos a la... Yo hoy justo no lo puedo enseñar porque lo he habilitado prácticamente esta semana. Y como también depende de Copilot para Azure, pues Copilot para Azure también necesita que se active detrás, tarda un poquitín. Entonces, hoy justo esto no lo puedo enseñar. Pero básicamente la idea es que cuando estamos gestionando, por ejemplo, una recomendación crítica de falta de postura, una máquina que está sobreexpuesta a Internet, que tiene acceso a un dato crítico y demás, lo que te hace Copilot, bueno, lo que hace el usuario es pinchamos el botoncito de Copilot y esto lo enseñaré. Es el botoncito que te aparece en el portal de Azure, que es el botón de Copilot para Azure. Y como estamos en el ambiente de Defender for Cloud, lo que hace eso es llamar a Copilot for Security, ¿vale? Entonces, desde ahí empieza ya a trabajar Copilot for Security. Lo que te hace es un análisis de la criticidad del recurso, ¿no? Y te dice qué es lo que ha pasado y te dice un poco cómo remediar, ¿no? Y te da todos los pasos. Como un poco la experiencia que ya habéis visto en el portal embedido de Defender, cuando tienes un incidente, pues más o menos lo parecido a lo que es un riesgo crítico de falta de postura de seguridad. Esto por detrás lo utiliza Copilot for Security. Si habéis habilitado Copilot for Security, que le habéis dado ya una serie de Security Compute Units, pues va a tirar de eso, de la capacidad que hayáis creado para utilizar Copilot for Security, pues para Sentinel, para Entra, para Defender for Azure Intel, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esto lo quería comentar. Por otra parte, lo que sí que quiero enseñar hoy a modo de demo, y ya empezamos a compartir aquí, si veis mi pantalla, lo que tengo aquí es el portal de Defender XDR, ¿vale? Dejarme un momentín que mire, ok. Vale, lo que quería enseñar es, bueno, un incidente y vamos a ver un poco cómo estamos uniendo la parte de gestión de incidencias, que es lo que hace Defender XDR, una herramienta para el SOC, y la solución de Exposure Management, que había hablado un poquito la última vez. Exposure Management es una nueva solución que hemos sacado también, que está en Public Preview, está dentro del portal XDR, ¿vale? Si yo me veo la parte de Exposure Management, aquí tengo un overview. Lo que me da un poco es la visión general de todo el inventario que tengo protegido por Microsoft, ya sean identidades, equipos, usuarios, dispositivos, máquinas, máquinas de cloud también. Ver qué tipo de configuración tienen todos esos recursos, qué dependencia tienen entre ellos y ver la exposición general de mi empresa y cuál es el riesgo de mi empresa general, ¿vale? Esto ya lo estábamos haciendo en Defender for Cloud con la parte de CSPM, pero al subirlo al portal de Exposure Management, lo que hacemos es una gestión de la exposición de seguridad total, no solamente ya de cloud, sino también de identidades, de infraestructura, de usuarios, etcétera, etcétera. Entonces, lo que es interesante es, bueno, la pregunta de que nos surge a veces del SOC, ¿no? Oye, tengo una incidencia, un crypto miner, por ejemplo. ¿Por qué me ha pasado esto? Bueno, yo en XDR puedo saber cómo han entrado, puedo ver qué es lo que han ejecutado, puedo ver qué proceso ha sido, qué usuario, qué máquina, todo, ¿no? O sea, toda una gestión después del hecho de lo que es la incidencia. Pero lo que me falta un poco es ver por qué ha sucedido esto, porque ha habido una falta de postura, porque el recurso estaba expuesto a Internet, porque tenía una IP pública, porque no había un firewall, porque el recurso no tenía ningún tipo de control de acceso. Toda esa parte de postura, de seguridad, la estamos, digamos, agregando a la incidencia. Y esa es la parte súper interesante, ¿no? O sea, yo aquí en Exposure Management, pues, puedo empezar a ver una serie de métricas, puedo empezar a ver cuál es mi, por ejemplo, mi Secure Score, bueno, o mi... ¿Cuál es mi protección total contra una serie de iniciativas? Los clientes normalmente trabajan con proyectos, con iniciativas, con programas. Pues hay un programa de protección contra ransomware. Hay un programa que la empresa lleva que es contra el email, Business Email Compromise. Otro para Cloud Security, ¿no? Entonces, aquí estamos dando la visión al CISO de las iniciativas que seguramente tengan que desplegar y cuál es la opinión de Microsoft de cómo estamos o cómo la empresa se está protegiendo, ¿vale? Entonces, digamos, es un approach desde arriba hacia abajo. ¿Vale? De, oye, tenemos una iniciativa de ransomware, vamos a ir a ver qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos protegidos. Tenemos una iniciativa de Business Email Compromise, lo mismo, ¿vale? Y a partir de ahí te va dando una serie de remediaciones y de guías muy prescriptivas. Y lo que me gusta es que el Exposure Management lo que hace es, bueno, crear un mapa, un Attack Surface Map, ¿vale? Con todas las entidades que está protegiendo Microsoft, ya sea a través de Defender for Cloud, Defender for Endpoint, Defender for Identity, etcétera, etcétera. Y lo que estamos haciendo muy bien es, bueno, cuando estamos gestionando, por ejemplo, una incidencia, si yo me voy a la parte de Defender XDR y busco una incidencia, por ejemplo, cuando se cargue esto, voy a buscar una incidencia que he tenido en mi entorno de cloud. Bueno, esto es una incidencia que la ha descubierto Defender for Cloud, ¿vale? Defender for Cloud ya está totalmente integrado con Defender XDR. Bueno, he estado aquí jugando con Mimikatz y demás y tengo una serie de servidores que están involucrados en esta incidencia. Veis aquí Copilot for Security me está haciendo el típico resumen, la guía de respuesta, etcétera, etcétera. Esto se cargará en un momentillo. Pero si me voy a la parte del inventario, de los assets que están involucrados, aquí empiezo a ver, bueno, pues qué servidores han sido expuestos, ¿no? Pues, por ejemplo, tengo este Windows Server 2019. Puedo irme a la parte de resumen de Copilot for Security, pero fíjate aquí lo que tengo, Viewing Map. Si le doy aquí a Viewing Map, lo que voy a hacer es cargar el mapa, y lo voy a poner un poco más grande, el mapa de Exposure Management. Y aquí la pregunta. Bueno, yo en Defender XDR voy a analizar con Copilot, con el Attack Story, todo lo que ha pasado. Pero también lo que quiero ver es qué tipo de sobreexposición tiene este recurso, ¿no? La postura de seguridad del equipo. Bueno, ¿quién tiene acceso? Tienen acceso una serie de cuentas de usuario, ¿no? Una serie de cuentas de usuario o de service accounts, que podrían ser también. Y aquí veo que alguna tiene un nivel de criticalidad alto. También lo que estoy viendo es que algunas de ellas también, veis que tiene como el simbolito de la corona, eso quiere decir que es un asset crítico, ¿vale? Lo que estamos haciendo también es descubrir, por defecto, si tenemos dispositivos o identidades que sean críticas. Lo que hace Exposure Management es, digamos, correlar o mapear todo lo que vemos contra una regla por defecto que descubre, por ejemplo, si tenéis dominios de control, si tenéis domain admins, si tenéis security admins, si tenéis datos sensitivos, todas esas cosas. Hay una regla por defecto que, digamos, barre todos los recursos que tienes y te dice si tienes algún acceso a alguna identidad crítica, critical asset protection, que se llama, qué tipo de recurso. Y aquí podríamos ir incluso viendo un poco más, digamos, todo el mapa, digamos, de exposición que podría tener este recurso, ¿no? Pues esta máquina virtual está en un recurso de Azure, un resource group, donde hay más máquinas virtuales, donde hay más elementos, y empezaríamos a ver un poco, digamos, la posible sobreexposición, ¿no? O el blast radius, que a veces lo llamamos. Entonces, esto desde el punto de vista de la gestión de la incidencia es muy rico, ¿no? Es una información que le estamos aportando al SOC, pues para que entienda que, bueno, pues realmente, digamos que también tenemos que desde el SOC apoyar un poco a cómo mejorar la postura de seguridad, ¿no? Pues cómo cerrar la puerta de ataque. Y desde aquí también, pues podríamos empezar a ver, pues en esta misma máquina virtual que está involucrada, qué tipo de dato tiene detrás, bueno, pues es crítico, qué tipo de criticidad tiene, qué tipo de máquina es. Luego también la parte de vulnerabilidades, si se ha encontrado algún tipo de vulnerabilidades o también el inventario de software que tiene esta máquina, o qué tipo de recomendaciones nos da para, digamos, para cerrar un poco la gestión del riesgo, todas esas cosas, ¿vale? Entonces, es bastante, bastante interesante. Esta es la primera parte que quería comentar. Segundo punto. Dejarme un momento que Que cambie el tenant que tengo de demo, ¿vale? Aquí tengo otra incidencia, otro tenant distinto. Bueno, una incidencia que también la ha levantado Defender for Cloud, donde me dice, oye, hay una operación de Resource Manager sospechosa desde una IP que es sospechosa, ¿no? Porque parece que es un proxy. Copilot me está dando todo el resumen, qué es lo que ha pasado, puedo hacer el triage, la remediación, etcétera, etcétera. Y lo mismo aquí, bueno, pues me puedo ir a la parte del inventario de assets y puedo empezar a ver, pues, qué usuarios hay, ¿no? En vez de mirar un poco por el dispositivo, pues voy a mirar qué usuarios están involucrados en este incidente. Pues vengo, que tengo a esta persona, Sonia Rogers, que está involucrada. Veo aquí el estado del usuario que está deshabilitado seguramente por un tema del AIR, ¿no? De Defender XDR, el Automatic Incidents and Response, ¿vale? Que seguramente aquí lo que ha hecho es deshabilitar al usuario pues para parar el ataque. Y lo que puedo ver, cuando esto termine de cargar toda la información, bueno, el usuario está deshabilitado, lo puedo habilitar, lo mismo, ¿vale? Fijaros aquí que puedo empezar a hacer toda la parte de forzar el password del usuario, ir a la parte de entra, pero aquí voy a pinchar en el mapa de Exposure Management. Y lo mismo de antes, pues me va a pintar el mapa y me va a decir este usuario, a qué grupo pertenece, a qué recursos también pertenece, a qué tipo de recursos en la nube pueda tener acceso, pues tiene también acceso a una cuenta de almacenamiento, una storage account, tiene acceso también a este equipo, que veo que es un equipo crítico, otra vez, veis la coronita aquí, que me dice que es un critical asset, ¿vale? Y aquí empiezo a recoger todos los datos de esta máquina, lo mismo, las vulnerabilidades, si tiene alguna CVE, todos las recomendaciones que me va a dar, ¿vale? Entonces, esto es, digamos, todo lo que es la parte de Exposure Management, digamos, enfocado dentro de la parte de incidencia del SOC. Yo podría ir a la parte de Exposure Management y, pues, empezar a navegar por aquí, porque hay un montón de información súper interesante, como os decía, mirar las iniciativas. ¿Cómo estoy protegiéndome contra el Business Email Compromise? Bueno, pues una serie de recomendaciones, ¿vale? Ya os digo, desde arriba hasta abajo, top to bottom, ¿no? Que es lo interesante, es lo que realmente quiere ver el CISO. Podría abrir la parte de iniciativas, etcétera, etcétera. Entonces, no voy a extender aquí más, pero simplemente quería dejaros un pequeño ejemplo. Y lo último que voy a comentar hoy de la parte de Defender for Cloud, que también me parece súper chulo, es... Dentro de la parte de protección de DevOps, ¿vale? A veces lo llamamos Defender for DevOps, pero vamos, es una capacidad que está integrada totalmente dentro de Defender CSPM, Defender for Cloud. Lo que estamos haciendo ahora es, para proteger pipelines o para, digamos, descubrir la postura de seguridad o si hay algún tipo de, digamos, de control de falta de seguridad en el pipeline, en un repositorio CI/CD como puede ser Azure DevOps o GitHub, ahora mismo nos estábamos apoyando mucho en GitHub Advanced Security y también en una extensión de Microsoft que se llama Microsoft Security DevOps, que la puedes también integrar en el pipeline, donde te hace escaneo de infraestructura como código, escaneo de aplicaciones, escaneo de secretos, etcétera, etcétera. Lo que acabamos de anunciar es que con Defender CSPM damos la posibilidad también que si alguien quiere utilizar un escáner de un tercero, de una empresa tercera, pues llámese, por ejemplo, yo he hecho una máquina prueba con Snyk, podría ser Veracode, ¿vale? Uno que no sea Microsoft, ¿vale? Si esos resultados en el pipeline se terminan archivando en un formato SARIF, que es un poco el estándar en los repositorios CI/CD, al integrarlo con Defender for Cloud, yo también me puedo traer esas findings. Fijaros aquí lo que tengo. Yo tengo aquí un repositorio que he integrado en Defender for Cloud de GitHub, ¿vale? Yo me podría ir aquí a la parte de Web Security, donde tengo mis repositorios en mi organización de Azure de GitHub, pues pincho en este. Me va a decir, pues mira, oye, tienes que resolver todas las incidencias de code scanning, ¿vale? Bueno, aquí seguramente voy a tener todas las que tenga de GitHub Advanced Security, pero también, como he incluido un escáner de un tercero, fijaros de quién es. Esto es el escáner de Snyk, ¿vale? Y también me está recogiendo toda esta información, ¿vale? Entonces, esto me parece súper interesante porque, bueno, aquí no tengo que tener que loguearme, etcétera, etcétera. Pero aquí tengo toda la información, ya sea de cosas que he encontrado con GitHub Advanced Security y de un tercero. Mientras todo eso esté en SARIF, lo puedo volcar aquí a Defender for Cloud, ¿vale? Así que eso es justo, lo hemos anunciado también ahora. he estado probando y funciona muy bien. Así que, bueno, por hoy lo voy a dejar aquí y ya seguiremos. Por mi parte, doy paso a Marcelo.
Muy bien. A ver, un momento, vamos a compartir. A ver. Bueno, se ve mi tenant. Estoy compartiendo el tenant de entrada. Sí, ¿no? Perfecto.
Sí.
Muy bien. Bueno, tengo unas 4 o 5 novedades para comentar y algunas para mostrar, sí. La primera, que es para comentar más bien, que bueno, igual lo podemos ver aquí, ¿no? External ID, que es básicamente la solución para escenarios de tipo B2B o Customer, ¿sí? O lo que es el B2C. En abril pasó a General Availability, así que todas las soluciones de General Availability, todos los escenarios relacionados con B2B, B2C, que son parte de External ID, ya están oficialmente en General Availability. Lógicamente, como siempre, habrá algunas características que sí que estarán en Private Preview, Public Preview y demás, como siempre, como en cualquier solución, pero ya consideramos que digamos, la solución en sí como tal, el workload está en General Availability. Aquí tenemos en What's New, para gente que esté interesada, acceso a, esto es relativamente nuevo, acceso al roadmap. Y desde aquí podremos ver lo que decía, ¿no? ¿Qué tenemos en GA, qué tenemos en Public Preview? Las Private Previews no, ¿sí? Porque eso se trata a través de ingeniería, si es que hay posibilidad de hacer onboarding o habilitar o hacer un waitlisting, como decimos a veces, de alguna característica en particular. Pero en What's New, en la sección de Roadmap, podremos ver todas digamos, fechas, características en GA y Public Preview que tenemos disponible. Y si hay alguna que está disponible para su activación. Bueno, esta, por ejemplo, vamos, ejemplo, ¿no? Está en GA, perdón. Esta está en GA, pero próximamente, ¿sí? Si hay alguna que nos interese activar, bueno, desde aquí, si está disponible para su activación, desde aquí lo podríamos hacer, ¿sí? Bien, esto por un lado. Luego, por otro lado, tenemos, en cuanto a lo que es Public Previews, hay, que lo tengo aquí en las notas y lo que estaré compartiendo, tenemos la posibilidad, y finalmente esto avanzó, ¿sí? Porque estuvo parado durante bastante tiempo, hasta ahora, hoy en día ya tenemos la posibilidad de configurar lo que son métodos de autenticación usando proveedores externos, ¿sí? Esto es la evolución de Custom Controls en Conditional Access, ¿sí? Custom Controls es una característica que inicialmente fue desarrollada para dar la posibilidad de integrar proveedores de 2FA de terceros, ¿sí? Esto hace varios años atrás. Bueno, la realidad es que estuvo en Public Preview durante muchísimo tiempo, estuvo totalmente parado, incluso en algún momento ya se decidió que no se iba a evolucionar esa característica. A veces pasa, es raro, pero a veces suele pasar, sí, y esto es algo que debemos tener en cuenta. Pero finalmente, en lugar de darle continuidad a ese proyecto, lo que se hizo, lo que hizo Ingeniería, fue desarrollar esta nueva, que es External Methods, ¿sí? O como lo llamamos, External Authentication Methods, EAM, ¿sí? Entonces, vamos a poder hacer lo mismo. Básicamente, casos que tengo de algunos clientes con los que ya estuve hablando sobre esto, e incluso en el pasado, si estamos usando un proveedor de 2FA de terceros, podríamos hacer la integración a través de esta característica. Yo aquí soy Global Reader, ¿sí? No puedo crear ningún método, pero se hace desde aquí. Podríamos hacer la integración de esos métodos, para mencionar algunos, ¿sí? Tengo algún cliente que está usando Ping para 2FA, Ping Identity, otros que están usando Swivel, RCA, ¿sí? Otros que no, que usan solo el nuestro, entonces ahí sí que no tenemos que hacer uso de esto. Pero bueno, es finalmente la evolución de una cosa, una característica que estuvo durante bastante tiempo ahí en pausa y ahora ya la tenemos. Bien, las otras tres características que son bastante interesantes, las tres están relacionadas, son public previews, ¿sí? Están relacionadas con lifecycle workflows. La primera de ellas es, ya habíamos comentado algo, parcialmente esto estaba disponible, ¿no? La posibilidad de crear como parte de los workflows, agregar o asignar tareas para habilitar, deshabilitar o borrar cuentas sincronizadas, identidades híbridas, ¿sí? Ya de esto algo había comentado en la grabación anterior, que lo teníamos con grupos, sí que podíamos habilitar en grupos de entrada, de grupos de seguridad de 365, el write back a través de Cloud Sync, y eso nos permitía hacer governance de aplicaciones on-prem basadas en Kerberos, sí, inicialmente en esta primer set de características de esto. Bien, ahora estamos hablando ya de usuarios, ¿no? Entonces, cuando nosotros creamos un workflow, aquí tengo varios, ¿no? Creados. No hay alguno específico ahora con estas tareas, pero bueno, vamos a ver, abro uno cualquiera al azar para mostrarlo. Sí, aquí tenemos una serie de características. Bueno, este me puede servir, por ejemplo, para mencionar la novedad, ¿no? En este tengo cinco tareas. Es un workflow de onboarding. Habilito la cuenta, mando un correo de bienvenida, agrego el usuario a unos grupos, asigno licencias, que es una tarea en preview, y también solicito la asignación del usuario a un Access Package. Sí, que es si recordamos de sesiones anteriores, un Access Package contiene recursos a los que el usuario va a ser asignado o en los cuales el usuario va a ser provisionado. ¿Sí? Si es una Enterprise Application, por ejemplo, el usuario va a estar asignado en la Enterprise Application. Si esa Enterprise Application, por ejemplo, un SuccessFactors, ServiceNow, sí, alguna conocida. Si esa Enterprise Application además tiene provisionamiento manual automático configurado, lo que podríamos hacer es también provisionar al usuario en servicios SaaS, ¿sí? Bien, pero yendo específicamente a esta novedad, esta es la tarea que ahora nos permitiría a nosotros, si tenemos una cuenta deshabilitada, digamos, habilitar la cuenta híbrida en Entra y además habilitarla abajo, ¿sí? En on-prem. Y depende, si hablamos de un workflow de offboarding, podríamos hacer lo mismo, también tenemos una tarea para deshabilitar, pero también tenemos una tarea de borrado, ¿sí? Aquí ya no me meto mucho en los procesos porque depende también de las políticas de retención que tienen las diferentes compañías y demás, pero bueno, también tenemos la posibilidad de hacer borrado de cuentas híbridas ahora. Bien, la segunda de las tres que quiero comentar de Gonan también está relacionada con Lifecycle Workflows y la última también. Ahora, lo que podemos hacer es, yo había comentado hace tiempo que teníamos esto, ¿no? Que tenemos Custom Security Attributes, que es relativamente nuevo, vamos a decir. Esto, que es parte de Entra, lo que nos permite a nosotros es crear colecciones de atributos. Esos atributos los podemos asignar a diferentes objetos, ¿sí? Aplicaciones, usuarios y demás. Lo interesante de esto es, esto actúa como si fuese, es similar a una extensión de esquema típica para el que conoce un poco el mundo on-prem, ¿no? Pero la ventaja que tenemos es que esto es súper flexible, porque al final yo puedo crear mis colecciones, mis atributos, como quiera, como necesite, ¿sí? Creo, una vez que los tengo creados, les puedo asignar seguridad, puedo definir quién los puede leer, quién los puede asignar, hay diferentes roles, ya también roles en Entra disponibles para la gestión de todo esto. Pero el link que hay entre esto y Lifecycle Workflows es que yo, digamos, cuando creo un workflow, vamos de nuevo al mismo que estaba mostrando antes, ¿no? Yo tengo una serie de condiciones aquí que van a definir bajo qué criterio se va a ejecutar el workflow, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, este está basado en grupos, ¿sí? Entonces, la acción va a determinar que si el usuario se ha agregado a un grupo, removido un grupo, ya luego veremos qué grupo es, se va a hacer un trigger de este workflow. Y también lo que puedo definir es el scope aquí, en donde yo diría que, bueno, el scope, como el trigger es un grupo, lógicamente el scope va a ser este grupo que tenemos aquí, SecOps, en este caso, ¿sí? Bien, supongamos que, aquí tengo más cosas, sí, del scope del usuario, pero bueno, supongamos que, En vez de estar basado en grupos, está basado en atributos, ¿sí? Yo podría ahora configurar triggers basados en Custom Security Attributes, ¿sí? No estaría más limitado solo a los atributos built-in o a los extendidos, sino que ya estaría también, tendría, perdón, la posibilidad también de hacer triggers basados en mis atributos custom, Custom Security Attributes que definí por diferentes motivos, bajo ciertos criterios o necesidades. Bueno, eso ahora ya lo puedo hacer aquí también. Public preview, ¿sí? Y la última es que básicamente lo que tenemos es más insights relacionados con Lifecycle Workflow, ¿sí? Estos insights nos van a decir el estado de la ejecución, si hubo no errores, por ejemplo, si cómo se ejecutaron ciertas tareas, porque podemos tener tareas que pueden estar vinculadas a Custom Extensions, que eso lo tenemos, si me voy aquí, ¿sí? Aquí tenemos Custom Extensions, que podemos, hay una tarea específica para hacer un trigger de una Custom Extension en un Lifecycle Workflow, que son Logic Apps, normalmente, ¿sí? Entonces, esos insights básicamente nos dan información más rica en cuanto al estado de uso, procesamiento de los workflows. Y a modo de ejemplo, en el caso de workflows que estén utilizando Custom Extensions, lo que tenemos también, si hay algún error relacionado con la extensión, también nos daría detalles sobre eso, ¿sí? Entonces, esta preview lo que nos da es insights más detallados, digamos, más ricos en cuanto a todo lo que sucede cuando se procesan los lifecycle workflows. Así que bueno, esas son las cinco cosas que quería comentar. Hoy, como dije, iba a ser bastante breve. Así que le cedo la palabra ahora a Javier. Dejo de compartir. Javier, todo tuyo.
Perfecto. Gracias. Déjame que comparta. Venga, pues por mi parte, tres cosillas, ¿vale? También más corto de lo habitual hoy. Lo primero es que hemos anunciado ya en preview pública una nueva capacidad que viene del mundo de Log Analytics, de Azure Monitor, para replicar tu workspace a otra región, ¿vale? Como sabéis, en Log Analytics hay diferentes mecanismos de resiliencia, de alta disponibilidad, como puede ser, por ejemplo, el uso de las availability zones, ¿vale? Esa es una de las maneras que tenemos en Log Analytics de proporcionar resiliencia y alta disponibilidad a tu workspace, ¿vale? A tus datos. Pero bueno, no, por ejemplo, la parte de availability zones de Azure no está disponible para Log Analytics en todas las diferentes regiones que tenemos. Y por lo tanto, bueno, algunos clientes sí que expresaban hace unos meses, unos años, que estaría muy bien poder hacer una solución que dé resiliencia a nivel de región. Es decir, ¿qué pasa si mi región completa donde tengo mi workspace, mi parte de Azure Monitor y mi parte también de Sentinel, por lo tanto, tiene un problema, ¿no? De conectividad, de alimentación, de lo que sea, ¿no? Y no puedo acceder a mi workspace, ¿vale? Entonces, esta capacidad lo que nos permite es tener esa resiliencia a nivel de región. Tú puedes coger, seleccionar un workspace específico y decir que quieres que se replique esa información a otra región, ¿vale? No especificas ni el grupo de recursos ni nada por el estilo, de destino, simplemente especificas que quieres que se replique a otra región, ¿vale? Tenemos ahora mismo una serie de regiones soportadas. Me parece que en este artículo no está, pero en el siguiente que os voy a enseñar sí que está. Entonces, bueno, que sepáis que esta posibilidad está ahí. Lo que va a hacer básicamente es eso, replicar tus datos a la región secundaria y cuando haya algún problema que tú detectes de manera manual, activas ese failover, ¿no? Decir, oye, paso mi producción a la parte de la región secundaria, digamos, que he definido. Lo bueno es que no tienes que hacer nada más, no tienes que preocuparte ni de cambiar los data sources, tus datos, cambiarles de destino, no tienes que preocuparte de nada de eso, se hace automáticamente a través de esta nueva funcionalidad, con lo cual es muy transparente. Tú simplemente le dices, oye, quiero hacer este failover y automáticamente se va a la segunda región, todos esos diferentes data sources se van a apuntar a la nueva región. Y luego, además, tú puedes decir, cuando ya lleves un tiempo trabajando ahí en esa región secundaria y se haya recuperado tu región primaria, puedes volver hacia atrás, ¿no? Puedes hacer el failback para que, bueno, puedas resumir tus operaciones en tu región primaria que has definido, ¿no? Bueno, aquí os explico un poco todas esas diferentes asuntos de de esta nueva capacidad, de esta nueva funcionalidad. Las diferentes preguntas más frecuentes que nos hemos encontrado de clientes. Bueno, aquí tenéis toda esa información. Y luego también tenéis la información en la propia página de documentación en la que nos habla de este tema, ¿no? Cómo aumentar la resiliencia de nuestros workspaces replicándolo en diferentes regiones, ¿no? Aquí, bueno, te dice pues, temas de permisos que hacen falta, cómo funciona esta determinada funcionalidad. Bueno, aquí te explica un poco la parte, bueno, los diferentes orígenes de datos que tienes apuntados a la región y, bueno, cómo esa ingesta se produce al workspace primario. Voy a darle un poquito de zoom aquí a esta parte para que veáis mejor la foto. Ahí está. Como veis aquí, eso, tenemos ahí la ingestión a la base de datos o al workspace primario y esa réplica que se produce a la región secundaria, ¿vale? Y luego, como veis, si hay una situación de failover, los DNS se cambian automáticamente, el cliente no tiene que hacer nada a este respecto, ninguna configuración a este respecto, y automáticamente se estaría ya ingestando todo directamente en el workspace secundario y la réplica se estaría produciendo en el primario, ¿vale? Importante que hay que mencionar que, bueno, tiene un coste adicional, ¿vale? Obviamente, cuando tienes el dato replicado en dos sitios, hay un coste adicional. No es el doble, es decir, si tú hicieses un multifit, es decir, desde el propio origen de datos, mandar la información a los dos workspaces, eso va a ser mucho más caro. La solución no tiene un precio adicional, pero no es equivalente a duplicar la ingesta. Entonces, bueno, obviamente los clientes tienen que considerar si esta funcionalidad es necesaria para su caso de uso y, obviamente, tener en cuenta esos costes adicionales, ¿vale? Aparte de esto, poco más que contar. Como digo, las regiones soportadas, unas cuantas ahora mismo en Norteamérica y en Europa, que sepáis que esas son las diferentes regiones soportadas. Y, bueno, otros requisitos. Sentinel está soportado, como os comentaba. Puedes utilizar tu parte de incidentes, tu parte de Analytic Rules, toda esa parte también va a estar soportada por este servicio. Aquí tienes, bueno, cómo hacer la habilitación del servicio. Actualmente es vía API, ¿vale? No hay un componente en la interfaz gráfica en el portal. Y, bueno, aquí te cuenta todos los detalles sobre esa funcionalidad. El segundo tema que quería contar es un nuevo partnership que hemos anunciado entre Sentinel y Cribble. Cribble lo habréis probablemente escuchado en el mundo de la telemetría y de la seguridad. Es una solución bastante robusta y utilizada por muchos clientes que permite básicamente hacer esa ingesta de datos. Soporta una cantidad importante de destinos, ¿vale? Sentinel uno de ellos, pero también otros en Azure y otros en otros proveedores. Y, bueno, hemos básicamente anunciado esta colaboración, este partnership con ellos, en el que, bueno, hemos anunciado una integración específica que hay con sus productos, con Cribble Stream, que permite, bueno, mandar esa información a Sentinel, mandarla a nuestras tablas nativas, las tablas donde, por ejemplo, puedes meter tus eventos de Windows, tus eventos de tus aparatos de red, firewalls, etcétera. Y, bueno, aquí es, anunciamos esa colaboración y también viene acompañada de un par de diferentes blogs parte de Cribble, ¿no? En concreto, hablamos del caso de Rolls-Royce, que utiliza ambos, utiliza Sentinel y Cribble en su sistema de SIM. Y, bueno, podéis ver aquí un poquito esa información. Y aquí tenéis la documentación en Cribble de cómo proporcionar o cómo configurar el destino de Sentinel en tu sistema de Cribble Stream, ¿vale? Aquí podéis ver cómo son los diferentes pasos para hacer esa integración. Y el tercer tema que quería contar, para terminar, es que ya tenemos en preview pública un nuevo conector a través de AMA, de nuestro nuevo Azure Monitor Agent, para Windows Firewall Events, ¿vale? Esos eventos de Windows Firewall que antes tenían que ir a través del agente antiguo, de MMA, ya tenemos la preview pública para este concreto origen de datos, Windows Firewall Events, para que vayan a través de AMA, y aquí tenéis la configuración y, bueno, la información sobre ese conector, ¿vale? Y por mi parte, nada más, chicos.
Súper. Muchas gracias, Javier. A tope ahí, un montón de cosas siempre. Pues hasta aquí está este mes. Ya nos dejamos más cositas en el tintero para el próximo y seguiremos haciendo demos y contando más cositas interesantes.
Perfecto, chicos. Un placer.
Muchas gracias por vernos.
Gracias por escuchar el podcast de seguridad de Azure. Podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en azsecuritypodcast.net/es. Si tenéis alguna pregunta, nos podéis encontrar en Twitter en Podcast Azurees. La música de fondo es de zecmister.org y licenciada con Creative Commons License.